no queramos, sino que el establecimiento está en proceso de matrícula, y por lo cual las otras salas están llenas de documentos, papeles, entonces era difícil poder habilitar esas salas.
Último dato, desde la votación anterior no hay facilitadores de CERVEL, que eran bien conocidos en procesos anteriores, estaban ahí con su percha, ¿verdad? Y ayudaban bastante en el ingreso, especialmente a personas que tenían algún problema para ingresar. Hoy día no están, así que eso probablemente igual genera, de pronto, nosotros lo veíamos la vez anterior, el cuestionamiento de las personas. ¿Por qué no nos están moviendo en el ingreso a nuestras mesas? Se ve muy poca ayuda de CERVEL, es por eso también.
Sí, de hecho los facilitadores ya no están trabajando para nosotros, solamente contamos con asesores del delegado, los cuales son, en este caso en el establecimiento son tres, porque va a depender de la cantidad de mesas que hay en el establecimiento, los cuales tenemos apoyo también de personal de enlace, que es PESE, que andan con pechera roja y nosotros con pechera azul, para poder identificarnos. Entonces, igual si la gente tiene alguna duda, consulta en relación a su mesa, por favor acercarse a los de pechera, tanto azul o roja, para poder apoyarlos y entregarle la información necesaria en qué mesa y el número de padrón en el cual están inscritos.
María Fernanda Muñoz, delegada acá en el Liceo Camilo Enríquez, ya hay movimiento, nos vamos a ir moviendo de hecho en este sector, campos deportivos, Escola y Creare también, para ir viendo cómo está el ritmo. A esta hora está agradable la temperatura, está un poco más ciertamente húmedo hace un rato, ya está saliendo el sol, está bastante agradable para venir temprano, y al menos acá, Liceo Camilo Enríquez, reiterar, habilitadas las mesas en Temuco.
Muy bien, muchas gracias, Bárbara Justi, del Liceo Camilo Enríquez, sector poniente, donde hay también importante cantidad de votantes en este proceso.
Y nos vamos hasta el Colegio Juan 23 de Villarrica. Ya están todas las mesas constituidas. Maribel Figueroa nos informa.
Nos hemos trasladado hasta el sector más alto de la ciudad de Villarrica, al sector Segunda Faja, en donde se encuentran emplazados tres locales de votación. Tenemos el Colegio San Mateo, que está en el ingreso a Segunda Faja. Luego tenemos el Colegio Humanidades Sagrado Corazón de Jesús. Y el último colegio es el Colegio Juan 23. Ahí, en este minuto, nos encontramos. Y hace pocos instantes nos informaron que están las 10 mesas constituidas. Si a usted, amigo vecino de la comuna de Villarrica, le toca votar en el Colegio Juan 23, de la mesa 112 a la 121, las 10 mesas están constituidas. Así se puede ir a sufragar con tranquilidad. Nos decían los encargados del local de votación que está funcionando todo tranquilamente. Ya vemos algunas personas que están entrando a sufragar. Hemos tratado de conversar con ellas, pero nos han dicho que no, que van rapidito, que se tienen que ir a trabajar. Y generalmente es así. Las personas que van a trabajar durante la jornada de este día domingo optan muchas veces por, antes de ir a su jornada laboral, ir a sufragar. Así que ya sabes, si está en Villarrica y le toca votar en la Escuela Juan 23, las mesas están constituidas con totalidad, así que vaya con tranquilidad y sufrague, sea parte de este proceso de elecciones 2025, segunda vuelta en Villarrica.
En todas nuestras plataformas,
elección presidencial, cobertura total.
Hay tasas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Con nuestras tasas, convierte tu ahorro en ganancia. Con los depósitos a plazo de UnionCop, simula tu inversión en unioncop.cl y abre tu depósito a plazo en nuestras oficinas. UnionCop, creciendo contigo, construyendo confianza.
El sonido de estas elecciones.
Candidata, va a tomar desayuno con su mamá. Sí. ¿Cómo sigue el día?
Voy para allá, voy a tomar desayuno en Conchalí, me voy a preparar también, a echar una manito de gato y esperando el resultado de una elección muy bonita que va a tener el día de hoy Chile.
Candidata, hay mucha gente, dice estar estresada con posibles resultados. Yo lo veo muy tranquilo, ¿usted cómo está?
No, es que yo siento que he hecho toda la pega que había que hacer. Y ahora ya es cosa de esperar la voz de los chilenos y chilenas.
Bio Bio, cobertura total.
Nueve de la mañana con 3 minutos, ya llevamos una hora de proceso eleccionario, la primera de 10, quedan 9 horas para el cierre de mesas. Así vamos a estar descontando los minutos y las horas para conocer los resultados en este proceso, la máxima tensión que se vive. No es menor, es la elección del presidente o presidenta de la República para dirigir los países junto a su conglomerado. Hay dos bloques políticos con oposición absoluta para y visiones distintas de país, por lo que no es una elección donde uno pueda hablar que da básicamente lo mismo quien pueda ganar, sino que ambos tienen proyectos políticos que se diferencian bastante respecto a la visión que tienen ideológica del país. Por eso se habla de una elección tan polarizada y tan distante entre ambos. Si volvemos en el tiempo, al tiempo de la Concertación y del bloque que constituía en ese tiempo la centroderecha, era un país bastante más equilibrado y un país de acuerdos que era más fácil de gobernar. Hoy día hay una multiplicidad de partidos que han hecho mucho más difícil el poder gobernar, y más aún cuando este efecto péndulo que hablan los expertos se va distanciando más entre cada bloque político, que es parte del análisis que se ha hecho en el último tiempo del proceso eleccionario.
Sí, vamos a ir hasta, seguimos recorriendo la región de la Araucanía, llega el primer bus de acercamiento a La Paz en Loncote, hay molestia entre los electores y nos cuenta Carlos Martínez.
Sí, estamos aquí en la localidad de La Paz, acceso a la escuela Domitila Pina. Ha llegado uno de los buses de acercamiento, Loncoche, Pumalal, Molco. Pura Las Molco. ¿Su nombre? Buenos días.
María Puen.
María, usted está preocupada porque es muy pequeño el bus, quedó gente incluso en su lugar de domicilio, ¿no?
Claro, nosotros venimos todos de pie, pues, y va gente todos de pie. Y como hoy día elección, yo creo que muchos sobrecargan de frente a la micro, esta misma micro.
¿No le decía que tendrían que haber más vehículos?
Más, como sea, una micro más grande, el mismo horario, no un solo horario así distanciado.
¿Usted salió poco antes de las 8 de la mañana?
Sí, pues yo salí cuarto para las 8 del campo.
¿Y después tiene que esperar aquí hasta qué hora para regresar?
Ahora dice la micro que va a regresar a las 12 y lo vamos a ir igual, pues, apretado.
¿Y tienen que esperar de aquí desde esta hora hasta las 12 para retornar?
Claro, esta hora hasta las 12.
Por lo tanto, usted me decía que lo ideal hubiese sido más movilización.
Más movilización, una micro tras otra, porque todos lleguemos juntos, entonces...
¿Quedó mucha gente allá, no?
Sí, quedó gente por acá mismo, hacia arriba, allá en Molco, matrimonio, la familia y así, con los hogares. Hoy día todo se conmueve, pero que es una elección.
Ok, muchas gracias.
Así que eso, bueno, que haya más atención nomás, los sufragos, las elecciones, porque las elecciones... son importantes a nosotros, el país, entonces nosotros tenemos que ponerle también reclamo al Estado, porque no podemos, está bien que somos mapuche, llevamos toda una sangre mapuche de todo lugar y siempre queremos más locomoción, más resguardo igual. Hoy día mismo mi hija, ella opera de su pie y venía de pie.
Okay. Muchas gracias. Muy bien, lo que nos señala, igualmente, muchas gracias. Lo que nos señala una de las electoras que venía bastante incómoda a bordo de un bus, un taxibus en rigor, bastante pequeño, que llegó hasta este lugar hace algunos minutos. Es el primer vehículo que está trasladando personas desde el área rural aquí a la escuela Domitila Pinaparra en la localidad de La Paz, comuna de Loncoche, cuando la condición meteorológica sigue siendo bastante inestable. A ratos se nubla con amenazante condición de lluvia, luego el sol logra romper las nubes y nuevamente hay nubosidad alta. Situación que ocurre aquí, en la localidad de La Paz.
Y las imágenes muestran que hasta ahora está llegando a su local de votación en Punta Arenas el presidente de la República, nuevamente con su hija en brazos. ¿Eh? Lleva una boina rosada, muy bonita, se ve, es chiquitita, en brazos, sí. Todavía ni camina, ¿eh? Es muy guaguita. Y bueno, está sacándose fotos, como ha sido la tónica también en elecciones pasadas, aprovecha de compartir bastante con la gente de su Punta Arenas natal.
En el Liceo Industrial emite su sufragio el presidente y se espera que una vez que vote, haga un punto de prensa como es habitual para poder escuchar también el análisis del presidente. Vamos hasta Arcilla. Vamos a tomar contacto con Roberto Neire. Información preliminar que indica que es el mismo camión de la vez pasada. A ver, cuéntanos, Roberto Neira, ¿hay constitución de las mesas?
Continuamos aquí a las afueras de lo que es el Liceo Alonso Ercilla y Zúñiga, en la comuna de Ercilla, en la provincia de Malleco, para llevar a los pormenores de lo que son estas elecciones presidenciales 2025 en su segunda vuelta. Y estamos con la delegada de este local de votación, que es Jarete Amigo, para preguntarle, bueno, ¿cómo ha estado la constitución de mesas?
Buenos días, ha estado súper bien, tranquilo, rápido, tenemos todas las mesas funcionando y estamos sin fila hasta el momento.
Perfecto. ¿Cuántas son las personas que votan en este local de votación aproximadamente?
Aproximado como entre 2.500 y 3.000 personas, principalmente mayores, personas de la tercera edad.
¿Tienen también personas para el voto asistencia, considerando que hemos visto a muchas personas adultas mayores?
Sí, sí, le estamos dando prioridad a las personas con preferencia, perdón, personas con discapacidad de la tercera edad, embarazadas, y sí tenemos asistencia también. Sí, estamos preparados para eso.
Bueno, ¿y hasta qué hora van a estar las mesas? Quizás reiterar el horario de funcionamiento.
Hasta las 6 vamos a estar funcionando. A las 6 se cierran las puertas del liceo.
Se tiene que atender si hay fila de personas, ¿no?
Claro, si hay fila, pasan igual. Pero ya a las 6 se cierra y ojalá no pasen después de eso.
Muchas gracias.
Muchas gracias a usted. Hasta
luego. Ahí está entonces la delegada de lo que es este local de votación del Liceo Alonso Ercilla y Zúñiga, aquí en la comuna de Ercilla.
Última votación de Gabriel Boric como presidente.
¿Eh? Así es, y todas las he hecho en Punta Arenas. No cambió su domicilio para efectos electorales, no lo fija en la región metropolitana, lo que por un lado habla bien de mantener su residencia, también descentralizar, demostrar que es de Punta Arenas, pero por otro lado también ha cuestionado porque esto significa un gasto importante de recursos, porque no va solo, ni va en un bus comercial, un vuelo comercial, sino que viaja en junto a una comitiva importante de gente hasta ese lugar. Pero bueno,
se ha acompañado del hermano ahora, el hermano, su pareja, su guaguita, y sacándose hartas fotos con la gente ahí que está esperándolo afuera del local de votación. Entregan regalos también.
Muchos regalos.
Muchos regalos a propósito de la época también, Navidad, yo creo.
Y claro, es su último proceso electoral. En marzo debe entregar la banda presidencial a quien resulte electo o electa en la jornada de hoy, por lo que también tiene un alto grado de simbolismo para él y para todos los seguidores. Y no deja de ser que tengas un presidente cuando en este país siempre los presidentes radican en la región metropolitana. Tienen su pasado en la región metropolitana, tener un presidente de la República que visibilice a las regiones y particularmente Punta Arenas es motivo de orgullo para sus habitantes.
Y vamos hasta la escuela Arturo Prat en Temuco y está José Aedo.
Gracias, nos hemos trasladado hasta este local de votación aquí en Maquena, específicamente donde ya hemos visto bastante movimiento durante las primeras horas de esta mañana. Principalmente les cuento adultos mayores que han llegado en primera instancia a emitir su sufragio. Algunos de ellos les ha tocado esperar precisamente la constitución de las mesas. A ver, les cuento. Acá están funcionando la mesa 287 a la 296 y nos han informado que la 288 ha demorado un poco en constituirse y las personas que han tenido que llegar a votar acá han tenido que esperar algunos minutos. Vamos a conversar con el delegado electoral de este recinto, Juan Padilla, para que nos cuente el proceso. Finalmente, durante esta mañana, costó para que se constituyeran las mesas y vemos ya movimiento de gente votando derechamente. ¿Cómo está?
Hola, buenos días. Sí, mira, algo se demoró el proceso de constitución de mesa. Nosotros acabamos de terminar de constituir todas las mesas. La mesa ya está, el colegio está con todas sus mesas abiertas y en proceso ya de votación. Por lo tanto, pero demoró en esta ocasión, digamos, esta segunda vuelta, demoró un poco. Nosotros, como digo, recién terminamos casi a las 9 de la mañana a constituir la última mesa.
¿Cuántas personas son las que votan acá derechamente?
Aquí en el padrón de este local aproximadamente son 3.500, 3.600 personas.
Perfecto. ¿Y qué se espera respecto para el resto de la jornada? Vemos que aparentemente es más rápido el proceso a diferencia de la votación anterior.
Sí, se espera un proceso mucho más fluido porque primero que nada es un solo voto y lo otro es porque ya, bueno, los vocales también tienen una cierta expertise en lo que es el proceso, por lo tanto significa que eso lo hace un poco más rápido.
Perfecto. El llamado entonces a los votantes de este local específicamente a que se puedan acercar porque ya está todo funcionando.
Sí, no hay ningún problema. Nosotros estamos funcionando ya, así que están todas las mesas instaladas y están todas las mesas ya con recepción de votos.
Muchas gracias, don Juan.
Ahí, hasta luego.
Juan Padilla, delegado electoral entonces de este colegio de votación, que es la Escuela Arturo Plata, acá en Temuco, que ya está operando directamente. Decíamos que la mesa 288 era la última en constituirse, pero que finalmente ya estaba funcionando y los electores obviamente pueden llegar hasta este recinto. Principalmente se están llegando, como les decía, hace algunos minutos, adultos mayores a votar a este lugar.
Ahí en la escuela Arturo Prat, en el centro de Temuco, ya el 100% de la mesa constituida. Dígame.
Nos preguntan auditores, ¿podrían repetir, por favor, si están abiertas las mesas del Liceo Camilo Enríquez?
100%.
100%. Todo lo dijo Bárbara Justi, que estuvo en el lugar, así que vaya tranquilo nomás a votar nuestro auditor que está ahí pendiente de lo que ocurría en ese local de votación.
Juan Miguel, auditor de siempre, don Juanchi, para ir a votar y seguro tiene labores que hacer. Nos vamos hasta Angol. Precisamente hasta Angol vamos a tomar contacto con Vladimir Sáez en Angol. ¿Cómo va el proceso, Vladimir?
En estos momentos en la comuna de Angol tenemos un día con nubosidad parcial y algo de viento. Agradable jornada para la segunda vuelta presidencial. Ya estamos en el centro de Angol, la Plaza de las Siete Fundaciones, calle Lautaro. Muy poca gente. Acá tenemos locales de votación en el centro, al menos 3. Otros 8 están en el sector oriente de nuestra comuna en esta jornada de segunda vuelta. Y en estos instantes, también hace algunos minutos, tomamos conocimiento de un hecho ocurrido en el sector de la colonia Lolenco hacia la colonia Manuel Rodríguez, donde habría un incendio de un camión. Consultado el comisario de carabineros de Angol, comandante Ricardo Sepúlveda, señaló que va personal de la Prefectura de Control de Orden Público, COP, a verificar el incendio de un camión en ese sector de nuestra comuna.
Ya lo mencionábamos, Gabriel Boric va hasta el Liceo Industrial y procede ya, después de saludar a mucha gente, procede a hacer ingreso al establecimiento.
Sí, está en ese lugar.
Vamos de inmediato para tomar contacto con Ricardo Rodríguez.
Desde Punta Arenas, sí.
De poder conversar con él, lo veo medio difícil, pero... Nos están pidiendo que ingresemos al establecimiento. Seguramente va a ser algo bastante raudo también, porque ustedes pueden ver que los encargados de comunicaciones del presidente están invitando a la prensa a que ingresemos.
A ver, el presidente sigue en este trayecto que ya es tradicional, ¿no? En todas las votaciones que hemos cubierto, es un tramo de una cuadra más o menos que va de la casa de sus papás hasta su local de votación.
Pero con gente esperándolo.
Exacto. Entonces lo va saludando.
Se toma selfie, le pide los celulares a quien lo saluda para hacerse la selfie, claro.
Le quitaron la guaguita, sí. La mamá tomó la mamá de la guagua, tomó a la niña y se la llevó hacia adentro. Hace frío, ¿eh? Ahí las imágenes que vemos que nos muestra Ricardo, estaba como con nubosidad parcial. Pero hace bastante frío, la gente se ve que está abrigada y para ser locales entendemos que eso implica que haga frío. Vemos las imágenes que nos muestra Ricardo. A ver, hay un intento de que el presidente hable con la prensa que está ahí, pero lo más probable es que los hagan pasar. De hecho, Ricardo nos decía que los están haciendo ingresar hasta el local de votación en este Liceo Industrial, en donde vota el presidente Gabriel Boric, y es eso lo que van a tener que hacer. Me imagino, Ricardo, que hay un punto de prensa después, ¿no?
Seguramente va a haber un punto de prensa.
Okay.
Mira, voy a quedar casi. Vamos a tratar de.
No, teléfono. En la función. Toma nuestra gente. Pero conversemos un poco más
adentro. Presidente,
¿algunas palabras al pasar del presidente?
Mala coordinación, lo que se puede ver también, obviamente.
Bueno, no podemos escuchar esas palabras del presidente, pero vamos a estar con su discurso después de su votación.
Y quien también llega a votar es el expresidente de la República, Ricardo Lagos Escobar. Allí se encuentra Bárbara Payal.
Elena Izuco, sí. Sí.
¿Bárbara?
Oye, no tengo retorno.
Ya está.
Ya vamos a retomar el contacto luego. El presidente Gabriel Boric hace ingreso al Liceo Industrial, recibe el saludo también de la jefa del local y se dirige a su mesa ya para ejercer su voto, para emitir su sufragio.
Vamos a tomar contacto nuevamente con Bárbara Justi.
Desde el Liceo Camilo Enríquez, contarles que consultamos respecto a una de las personas que vota acá, que es el presidente del Senado, José García Ruminot. Él ya emitió su voto, lo hizo bastante temprano, pasada las 8 de la mañana, al menos eso ya está confirmado. seguimos acá, vemos mucho más movimiento, hay vehículos que pasan a dejar, especialmente a personas adultas, los esperan afuera, no hay problema para dejar los vehículos un par de minutos, porque es el tiempo que se demoran las personas para votar, muy poquito. De hecho, yo ya pude sufragar bastante rápido también, mi mesa estaba completamente habilitada. Reiterar a los auditores, Liceo Camilo Enríquez, están listas las mesas. A esta hora se tornó a nublar un poco, ¿eh? Ojo con eso. Según el pronóstico, no sé si ustedes lo habían adelantado hace un rato más, a eso de las 4 de la tarde habría algo de lluvia en Temuco. Bueno, no lo sabemos, vamos a estar ahí atentos. De todas maneras, está ya nublado, al menos en este sector de la capital regional. La temperatura, eso sí, es agradable. Vamos a ver si podemos rápidamente conversar con alguien de las personas que ya votaron. ¿Cómo está? Muy buenos días para la radio. ¿Ya votó?
Sí, totalmente expedito.
¿Vino temprano, es la tónica de siempre, o hoy día decidió, dijo, voy a ir temprano?
Hoy día viene más temprano que nunca, ¿sí?
¿La vez pasada le costó?
Tampoco. También vine más tarde, pero estaba totalmente expedito, no fue mucha la espera.
Bien, ¿y ahora está esperando a alguien?
Estoy esperando a una amiga, a una vecina.
¿Usted es del sector?
Sí, de acá, de la Villa Cataluña.
¿Y siempre le toca votar acá?
Sí, aquí. Aquí o en Los Trigales me ha tocado.
Queda lista hoy día, ya tiene toda la tarde libre.
Totalmente, sí, tengo para gozar todo el domingo.
Muchas gracias. Hay palabras de personas que ya van saliendo, ya lo decíamos, hay movimiento, están habilitadas las mesas, así que es muy probable que veamos bastante número de personas llegar a esta hora de la mañana. Están prefiriendo venir temprano, está agradable la temperatura y es un sector que va a recibir a muchas personas, ya lo comentábamos hace un rato. Hay micros también que están acercando, hemos visto bastante movimiento de micros, también de colectivos. Al frente ya abrieron algunos locales que son más pequeños, que ya están ofreciendo ahí la venta de productos para las personas que van apareciendo. Y nos vamos a mover, en un rato más en este sector Gabriela Mistral de Temuco, donde también comienzan a abrir otros locales. Ya más tarde la venta de otros productos más entretenidos, helado, para que sea más expedito también, pero sí reiterarles, les voy a mandar una foto, de hecho, está muy nublado a esta hora en Temuco.
Gracias, Bárbara.
Esperamos la foto, a ver, ¿qué tal?
Y confirmando también lo que decíamos en un principio, que iba a ser un proceso mucho más expedito, sí, mucho más rápido. Yo me acuerdo que la otra vez tomé el tiempo de una de los votantes, se demoró como 7 minutos una persona.
Claro.
Imagínate ahora que es como un minuto y
es que doblar listo. La papeleta ya era complicado.
Y buscar al candidato, en los que eran de diputados, sí, senadores, había muchos candidatos.
Muchos, sí. Sí, ahora lo importante es llevar el número de inscripción para que lo identifiquen rápido en el libro.
Obligatorio,
no obligatorio,
si quieren
no para
andar
nada
más rápido todavía.
Pero el dato lo entrega el CERVEL a través de la consulta, sí, de la aplicación. Por un lado, ayude al adulto mayor a ubicarse bien, llevar anotada la mesa también para evitar esto. Estaba votando Ricardo Lagos. Recordemos que Ricardo Lagos fue presidente de la República entre el 11 de marzo del año 2000 y el 11 de marzo del 2006.
Era
fue
6 años
en el época. Último presidente. De hecho, fueron 2 presidentes los que en este periodo, después del retorno a la democracia, pudieron ejercer el cargo por 6 años. Primero fue Eduardo Frei Ruiz Tagle, porque Patricio Elwin lo hizo por 4 años. Del 90 al 94. Exacto. Del 90 al 94. Del 94 al 2000, Eduardo Frei. Ricardo Lagos del 2000 al 2006, después se hace esta reforma constitucional donde asume Michelle Bachelet del primer periodo del 2006 al 2010.
Ya votó el presidente Gabriel Boric, en breve yo creo que va a entregar algunas declaraciones también ahí a la prensa que está en el lugar.
Y nos vamos hasta el Liceo Pablo Neruda, ya está en el lugar trabajando, reporteando el micrófono ágil de la radio, Esteban Arauz. ¿Cómo está? Gusto saludarte, buen día. ¿Qué pasa por esos lados a esta hora?
Buen día, Patricio, Karina. Me gustó eso de micrófono ágil, ¿eh?
Muy bien.
Para comenzar bien el día. Claro, nos hemos trasladado acá al Liceo Pablo Neruda de Temuco, donde nos han comentado que ya la totalidad de las mesas se encuentran completamente instaladas recibiendo a votantes. Acá están ubicadas las mesas desde las 103 a las 113, donde en estos instantes vienen concurriendo personas, no en gran cantidad. Pudimos ingresar al interior de este recinto y pudimos percatarnos de que el voto está bastante expedito, no hay mayor presencia de personas. Recordemos que las autoridades han entregado una recomendación para esta segunda vuelta presidencial de concurrir de manera temprana a sufragar para evitar lo que pasó en primera vuelta, donde el caso de la región de la Araucanía no solo existió una elección presidencial, sino que también una elección parlamentaria de diputados y senadores, también lo que generó gran cantidad de aglomeraciones durante la tarde. Sin embargo, ahora se espera que el voto sea más expedito. Según lo que ha precisado durante las últimas horas el director regional del CERVEL, Carlos Zurita, el voto podría demorar un minuto, es decir, dos minutos menos en comparación a las estimaciones de la primera vuelta. Está todo acá bastante tranquilo en el eje Balmaceda, acá en el Liceo Pablo Neruda, uno de los locales principales a nivel regional. Patricio, Karina, para complementar también lo que decía Bárbara, corre una pequeña brisa, una brisa bastante helada, así que las personas que se están movilizando, se están desplazando, o aquellas que están a punto de salir de sus hogares, hacerlo, digamos, con una capa de ropa para evitar también el frío que corre a esta hora.
Algo de abrigo, ¿cierto? Sí, mejor sacarse algo que pasar frío. Así que,
de hecho, ese sector es más helado por la humedad que traspasa.
Hay muchos arriesgados que uno los ve con días fríos y con polera nomás.
Sí. Como...
Esteban andaba muy, con su look muy...
Impecable,
¿eh? Muy formal. Así que espero que tenga una buena jornada Esteban también, ¿eh? Nos reporta ahí desde cualquier punto de lo que está ocurriendo en este proceso de elecciones,
ahí, Esteban. Esteban, ahí en el Bandejón Central, en Avenida Balmaceda, no hay mucho flujo de gente.
Comercio.
Se ve comercio ambulante. ¿Cuál es el movimiento de gente y locomoción?
Sí, mira, por lo general, acá en el eje de Balmaceda, el Bandejón Central, el comercio se comienza ya a instalar pasado el mediodía. Pasado el mediodía llegan personas a vender diferentes productos, por ejemplo, en primera vuelta helados, mote con huesillo, sándwich. Pero ahora, como se proyecta, digamos, las condiciones del tiempo para la tarde, veo difícil que se vendan ese tipo de productos.
Van a salir
se
los proyecta, paraguas.
Digamos, bastante frío.
Paraguas y café. Perfecto, sí. Esteban.
De hecho, yo estaría buscando uno de inmediato porque ya me estoy intumiendo acá con esta brisa un poco fría que se registra.
Así que salgan los emprendedores de las cosas más.
Salga más temprano. No queremos sacarte pica ni por lo menos, pero nosotros estamos con nuestro café. Gracias, Esteban. Un abrazo. Esteban en ese lugar. ¿Sabes que todavía CERVEL, a través de la página oficial, no actualiza la información respecto a la instalación de mesas en nuestro país? En la Araucanía son 2.446.
Las mesas. Sí, hay algunos auditores que nos preguntan, pero no tenemos el detalle de todas las 40.000 mesas que hay sí, en la región. Así que vamos, en la medida que vamos viendo algunos locales, les vamos contando cómo está la situación. Pero ya a esta hora, cuando haya pasado una hora y media prácticamente, 9:27, deberían estar todas las mesas constituidas, por lo menos, 100%, como a las 10 más o menos se constituyen 100% las mesas en el país.
Y pasó a la región de los ríos. ¿Se pasó de largo, Carlos Martínez?
¿Qué pasó?
¿Por qué estás blanco? ¿Cómo estás? Gusto saludarte.
Hola, ¿cómo te va? Patricio, a ver, le voy a pedir ayuda a Sebastián porque estoy escuchando toda la conversación de Esteban ahí que está con los auditores. Yo estoy en la región de los ríos, precisamente, pasamos a la otra región y cambió además la condición meteorológica. Llueve a esta hora aquí en Lanco, estamos al interior de la subcomisaría Lanco para precisamente dialogar con el subcomisario de esta unidad, el capitán de Carabineros, Felipe Ulloa Pérez, quien nos va a contar cómo ha estado la situación de las excusas. La vez anterior estuvimos aquí también y pudimos advertir una larga fila que estaba incluso fuera del local, pero ahora la lluvia, quizá, capitán, buenos días, ha hecho que la gente se refugie en esta carpa que ustedes han instalado aquí en el acceso.
Sí, hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, efectivamente, igual que la vez anterior, esta vez fue la lluvia, la elección pasada fue por el calor, así que instalamos una carpa con la finalidad de poder recibir a las personas que vienen a excusarse. Efectivamente, hasta el momento tenemos menos cantidad de gente comparado con el año pasado, a esta misma hora, perdón, con el mes pasado. A la misma hora, no sabemos si acaso a lo mejor por la misma lluvia a lo mejor puede retrasar ese proceso, esperando que a lo mejor pare un poco de llover, pero la verdad que tenemos las instalaciones, tenemos los computadores, tenemos los funcionarios instalados con la finalidad de poder hacer ese trámite lo más rápido posible.
Insistir, capitán, la dinámica, ¿qué tiene que hacer una persona y cuál es la única excusa que están ustedes recibiendo?
La única excusa que está recibiendo Carabineros es por encontrarse a más de 200 kilómetros de su lugar de votación. Nos hemos encontrado con personas que llegan a dejar la constancia y su domicilio fue actualizado y votan en la actualidad en esta misma comuna. Por lo tanto, nosotros también verificamos el lugar de votación y se derivan en definitiva a los colegios donde están nuevamente asignados o efectivamente se acoge la constancia por los 200 kilómetros de su local de votación.
Deben primero ingresar a comisaría virtual, es importante recordar la dinámica del trámite.
Claro, ingresar a comisaría virtual con la finalidad de poder generar un código. Ese código acá, la verdad es que la página de comisaría virtual pide datos muy básicos, los datos personales, ingresan con su clave única. Y eso, luego de dejar la constancia, les va a llegar un correo electrónico con un código. Ese código lo presentan acá los funcionarios que se encuentran recibiendo las constancias. Ese código es verificado, validado y la persona se retira. La verdad es que es bastante rápido el trámite cuando se hace a través de comisaría virtual.
En cuanto a la comuna de Lanco, ¿cuántos locales tiene aquí a cargo? Está con el apoyo del ejército, pero ¿cuántos locales están funcionando, capitán?
Acá en la zona urbana tenemos 3 colegios ya que se encuentran ya instalados. Si me da un segundo, tenemos... Sí, claro.
La actualización.
El Felipe Bartú, Colegio Bernardo Felmer y el Camilo Enrique. Ya, además tenemos de eso en el sector rural, el sector de Pururón, otra escuela. Y por otro lado también la República de Brasil en el sector de Malargüe. Los 5 colegios ya están instalados, están funcionando. Estamos manteniendo el monitoreo sobre las mesas constituidas. Ya, y la verdad es que al momento se ha llevado todo con normalidad.
¿Usted ya ha recorrido los locales?
Ya recorrimos a primera hora de la mañana los locales y ya están todos funcionando sin ningún inconveniente. Los tránsitos se encuentran cortados, los escalones se encuentran instalados con la finalidad de poder ayudar a las personas que se van acercando a los establecimientos, personas con discapacidad, situaciones especiales y se les está entregando lógicamente todos los apoyos y las facilidades.
Capitán, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Lo que nos señala el subcomisario de Carabineros y el Lanco, Karina, en una suerte de recorrido ferroviario, porque estuvimos en La Paz, llegamos a Lanco y aquí las añoranzas del tren son impresionantes. Cada uno de los vecinos con el que uno se puede acercar a conversar claramente habla de lo que fue la presencia del ferrocarril en esta zona del país y con la añoranza de que regrese con una mayor frecuencia, tal como fue en algún momento. Para los auditores probablemente es muy conocido escuchar Loncoche, La Paz, Lanco y todos los sectores aledaños en donde el tren trajo a muchas familias a esta zona del país, aquí en la provincia de Valdivia, pero muy cerca de la región de la Araucanía. Son 9 kilómetros que nos separan de La Paz, que pertenece a la Araucanía, y Lanco, que pertenece a la región de Los Ríos.
Independencia y análisis. Elección presidencial.
Bio Bio, la radio.
¿Cómo va tu flujo de caja? ¿Cuánto stock tienes disponible? ¿Ganas o pierdes dinero? ¿Quieres tener las respuestas? CAME es tu mejor elección. Nuestro ERP te ayuda a saber el estado de tu negocio en tiempo real. Sincronizado con el servicio de impuestos internos, bancos, e-commerce y mucho más, te permite centralizar toda la información contable, financiera y tributaria en un solo lugar. Escríbenos a www.came.cl o en @camecl.
Presidenciales 2025, segunda vuelta. Chile vota, Bio Bio informa.
9:33, habla el presidente Gabriel Boric.
Parte de esta importante jornada de votación en la segunda vuelta presidencial en nuestra patria. Desde Punta Arenas, Magallanes, quiero realizar un llamado a la ciudadanía, invitarlos a ser parte de la decisión democrática que decidirá en parte el futuro de nuestro país durante los próximos 4 años. La democracia se cuida todos los días. Pero es en este momento, el día de las elecciones, en donde todos los ciudadanos y ciudadanas nos volvemos iguales y nuestra decisión vale lo mismo para decidir el destino compartido de nuestra nación. La democracia es la mejor herramienta que tenemos para dirimir las diferencias que tenemos entre chilenos y chilenas en paz, con diálogo, con acuerdo. De eso se trata este día, de seguir construyendo un destino común, independiente de las legítimas diferencias políticas que existan. Chile es uno solo. La bandera nos arropa a todos y todas. Y quien sea electo presidenta o presidente de la República para el próximo periodo va a ser presidente o presidenta de todos los chilenos y chilenas. En nuestro país tenemos un sistema electoral que es un ejemplo y un orgullo para la región y para el mundo, por su confiabilidad, por su rapidez en la entrega de resultados y por su transparencia. Nadie pone en duda los resultados en las elecciones en Chile. Vaya mi reconocimiento al CERVEL y a todos sus trabajadores y trabajadoras que hacen posible estas elecciones. Saludo también a las y los vocales de mesa que están cumpliendo este deber cívico que es pilar de la democracia y también a los apoderados y apoderadas que están sirviendo a Chile con su importante labor. Por cierto, a Carabineros de Chile, a los funcionarios de la PDI, a las Fuerzas Armadas, a bomberos, a la Cruz Roja, al Servicio Civil, que cumplen una vez más con la función de proteger los locales de votación dispuestos, con ayudar a la gente que lo necesita y, por supuesto, de, insisto, consolidar nuestra democracia. Como bien saben y seguramente los medios de comunicación lo han dado a conocer, en distintas ciudades del mundo ya comenzó la votación e incluso en algunos países ya empezaron a cerrar sus mesas. Esto a todos los chilenos nos pone muy orgullosos. Fue una discusión grande en su momento si los chilenos que viven en el exterior pueden votar o no votar. Y hoy día están votando porque tienen un vínculo indisoluble con su patria, porque están orgullosos de Chile. Y hemos visto cómo en mesas de Nueva Zelanda, Australia, Corea, Japón y China ya están cerrando. Sé que son muchísimos los chilenos y chilenas que se han organizado para ir a embajadas o consulados más cercanos para ejercer su derecho a voto, y le agradezco a la red de consulados, a la Cancillería, a todos los profesionales de nuestra Cancillería, de nuestro servicio en el exterior, que permiten que esto sea posible, a la PDI, por garantizar de manera ejemplar el voto de los chilenos en el exterior. Aquí en Chile, si está preparándose en este momento para salir a votar, recuerde siempre llevar su cédula de identidad o pasaporte, tener a mano el local y el número de su mesa de votación y considerar que el cierre de las mesas es a las 18 horas. Y cuidémonos, planifique su salida con antelación para evitar apuros y accidentes. Si puede, utilice transporte público. Les recuerdo que en el metro va a ser gratuito, los servicios urbanos de EFE son gratuitos y más de 2.500 servicios rurales son gratuitos. Donde haga calor en nuestro país, lleve agua, bloqueador, yoqui, y también donde está lloviendo, en algunas partes en esta primavera está con un clima cambiante, también llevemos lo que sea necesario para resguardarnos. Hoy, por última vez, como presidente de la República, he ejercido mi derecho a voto, una oportunidad para recalcar que este derecho y deber no debemos darlo nunca por sentado. Debemos protegerlo, respetarlo y honrarlo. También debemos ser conscientes de la responsabilidad que implica. Nuestra decisión incide, la decisión de cada uno de ustedes incide en el destino compartido de nuestra patria. Les deseo a todos y todas una excelente jornada en esta segunda vuelta presidencial. Ha sido realmente un orgullo poder ser parte de este proceso y quedo atento a las preguntas de los medios de comunicación que están aquí presentes.
Presidente, buenos días. Quería consultarle respecto a los dos candidatos que hay esta jornada, que sabemos que existen. Con uno de ellos usted ha tenido intercambios duros durante la campaña, también por parte del gobierno. ¿Cuál es la disposición para los traspasos que deben comenzar a partir de esta jornada, ya al terminar el día de hoy y también el día de mañana, tanto para la llamada que se espera formalmente hablando y también el día de mañana para esa reunión que se espera en el Palacio de la Moneda?
Mire, yo he visto, me ha tocado ver tanto presencialmente como por medios de comunicación en muchos países en donde los cambios de mando son una tensión, incluso independiente de quién sea él o la ganadora. Yo le aseguro a ambos candidatos, a Jeannette Jara y a José Antonio Kast, que quien sea el ganador va a contar con todo el respeto de la institucionalidad chilena. Hoy día, conocidos los resultados, llamaré a quien gane la elección y también a quien haya perdido. Y además realizaremos un llamado que va a ser público, transmitido a los medios de comunicación con la persona que resulte ganadora de esta elección. Además, el día de mañana, la o lo recibiremos en la moneda para dar inicio a un proceso de traspaso que en Chile es relativamente largo, pero pueden tener la certeza todos los ciudadanos que van a contar con toda la disposición del gobierno para realizar esto de manera institucional, independiente quien gane, porque Chile se cuida y estos momentos de símbolos republicanos son tremendamente importantes. Y yo, como jefe de Estado, voy a cumplirlo a cabalidad, como también lo cumplieron mis antecesores.
Presidente, buenos días. Presidente, quedan menos de 3 meses para que finalice su mandato y muchos señalan que en esta época el gobierno empieza a perder influencia. Quería preguntarle cuál va a ser su agenda, sus actividades de acá hasta el 11 de marzo y cuáles van a ser los énfasis que va a marcar como su legado. Y también preguntarle que, independiente del resultado de hoy, ¿cree que la evaluación del gobierno puede incidir en la votación de esta jornada?
Mire, a mí personalmente el tema... Se habla mucho del legado como una cuestión personal. Pero las políticas públicas que quedan, las políticas públicas que importan, son las que le mejoran la calidad de vida a los chilenos y chilenas. Y lo que yo tengo claro es que esas políticas públicas se construyen sobre otras que otros construyeron antes. Nuestra reforma del sistema de pensiones, por ejemplo, se construye sobre el pilar solidario que impulsó la presidenta Bachelet, sobre la PGU que se aprobó en el último momento del presidente Piñera. El sistema de salud, el copago cero, se construye sobre la reforma al auge que impulsó el presidente Lagos. Se construye sobre las nuevas incorporaciones al GIES que han realizado permanentemente todos los gobiernos. La política exterior de Chile y la apertura de los mercados, sobre todo lo que realizó el presidente Frei en su momento, la red de tratados de libre comercio. Y para qué decir la consolidación de la democracia, en donde el presidente Elwin jugó un rol sin lugar a dudas fundamental. El presidente Elwin, el presidente Frei, el presidente Lagos, la presidenta Bachelet, el presidente Piñera, en conjunto con muchos chilenos y chilenas, muchos de ellos anónimos, han construido el piso sobre el que estamos hoy. Y por lo tanto, esto no se trata de legados personales, sino de políticas públicas que le han mejorado la calidad de vida a los chilenos y chilenas. Yo estoy orgulloso de lo que hemos hecho como gobierno. Y es la ciudadanía a la que le corresponderá juzgar si eso ha ido en bienestar del país o no. Pero quiero ser muy claro, y se lo he transmitido así a todos mis colaboradores. Acá se gobierna hasta el último día, hasta el momento del cambio de marzo, hasta el momento, perdón, del cambio de mando, el 11 de marzo. Y tenemos mucha pega por delante, en conjunto por el Parlamento, pero también de gestión. Permítanme darle algunos ejemplos y disculpen que me extiendan esto. Estamos en la temporada de incendios. Este año sabemos que van a haber olas de calor importantes, pese al clima un poquito más frío que ha habido en los últimos días. Pero vamos a tener olas de calor importantes. La temporada de incendios requiere mucha gestión. Y más allá de que doblamos, o sea, aumentamos en más de un 30% el presupuesto de CONAF y de SENAPRED, tenemos que estar muy preparados. El proceso de vacunación se ha adelantado y, por lo tanto, eso requiere mucha gestión también para las vacunas, rol y tarea del gobierno. Seguir administrando las listas de espera, logramos disminuir en más de 2 millones las personas de listas de espera en los últimos meses, pero hay que seguir trabajando firmemente, entonces no hay tiempo para relajarse. En el Parlamento tenemos proyectos tremendamente importantes. Próximamente, espero, se concrete el proyecto de ley del Sistema Nacional de Cuidados, Chile Cuida. El proyecto también de la Sala Cuna, en donde tengo la confianza que por las mujeres de Chile, por los niños y niñas de Chile, por la sociedad entera, vamos a llegar a un acuerdo, gobierno y oposición, que sea lo mejor para nuestra patria, que permita tanto que los niños y niñas tengan una educación de calidad en la educación inicial, como también que las mujeres puedan tener más facilidades, o tener más que facilidades, el mismo derecho que los hombres a ingresar al mercado laboral sin trabas. También el FES, para terminar con el CAE, el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, la reforma del sistema político, entre son algunas, la eutanasia, algunas de ellas que vamos a seguir trabajando durante los meses que nos quedan. Así que trabajo hay mucho, nosotros gobernamos hasta el último día y es algo a la ciudadanía a la que le corresponderá decidir y evaluar en el tiempo cómo lo ha hecho nuestro gobierno.
¿Y lo que quedó pendiente si es que creía que la evaluación del gobierno podía incidir en los resultados de
hoy? Mire, yo no creo que esto se trate de un plebiscito al gobierno, no. Acá Chile está decidiendo por su futuro. Y los candidatos en disputa han presentado sus propuestas al país y los chilenos y chilenas van a decidir en cuanto a lo que esperan para el futuro de Chile. Por lo tanto, creo que ahí está el centro de la discusión.
Presidente, buenos días. Marco Sepúlveda, de la Prensa Austral. Yo quería llevarlo un poco a temas regionales. Sí.
¿Sí? Gracias por ir hasta allá.
Muchas gracias. Preguntarles su opinión sobre cómo el gobierno se va a involucrar en solucionar la paralización de la Universidad Magallanes. Hay 60 peticiones de los estudiantes y la solicitud de renuncia del rector Maripani. En segundo tema, si van a haber fondos estables para la Casa del Samaritano, a menos de un par de meses de un nuevo operador, ya nuevamente están los riesgos de que no haya financiamiento. Y para finalizar, ¿cuál es su deuda pendiente con Magallanes?
Sobre lo primero, la UMAG, yo estoy orgulloso de la Universidad de Magallanes. Creo que la Universidad de Magallanes, como las universidades estatales a lo largo de todo Chile, son un polo de innovación, de desarrollo, acá en particularmente con vocación antártica, con vocación mundial, con vocación de investigación, formando además profesores, doctores, ingenieros, que han construido parte del orgullo de esta región y el desarrollo de esta región. La universidad pública, acá estamos en una escuela pública, el Liceo Industrial Armando Quesada Charán, una escuela técnica, es parte de lo que tenemos que cuidar como país y también lo deben hacer las autoridades a todo nivel. Yo me alegro que se haya iniciado un proceso de diálogo. El conflicto que hay hoy día en la UMAG tiene diferentes aristas, pero uno de ellos es por la vandalización del mural a Francisco Betancourt, detenido desaparecido, cosa que no es un acto aislado. Vimos también cómo en Santiago, en San Joaquín, se vandalizó un monumento a los hijos de Ana González. Y por lo tanto, estas expresiones de odio respecto a la memoria de Chile, a gente que lo ha pasado muy mal, que ha sufrido mucho, son cuestiones que no son admisibles. Y la UMAG se ha querellado en contra de quienes resulten responsables. Yo sé que se ha abierto un espacio de diálogo, que los estudiantes también hoy día todos entendieron la importancia de este momento para permitir que las votaciones se realicen normalmente, lo que corresponde, como corresponde. Así que llamo a cuidar a la UMAG. La UMAG probablemente se tiene que votar en los próximos días en su consejo directivo, pero ya están todas las condiciones para que abra tres especialidades médicas. Una de las cosas que ustedes saben, en las regiones extremas más se necesita son especialistas médicos. La Universidad de Magallanes va a proveer especialistas médicos en adelante. Entonces, hay mucho que hacer por la Universidad de Magallanes y yo me centro en las buenas noticias y no me cabe ninguna duda de que el diálogo va a permitir que se salga adelante de este momento. Sobre, me preguntaste por UMAG, el Samaritano. Respecto del... Ustedes saben lo que hemos hecho al respecto. Las personas que tenían un nivel de dependencia severo fueron transferidas al ELEAM en su momento. Hoy día hay 12 personas que están a cargo de la fundación que ha creado el arzobispado para poder dar resguardo a estas personas mayores. Hay una certeza respecto del financiamiento futuro y hay una duda respecto del financiamiento retroactivo de los últimos meses. Y no me cabe la gente de la fundación sabe que tiene que haber un convenio vigente con FONASA, pero no me cabe ninguna duda que se va a llegar a una buena solución y el delegado está muy pendiente de eso para proteger a las personas mayores que lo necesitan. Y sobre lo que hemos hecho en Magallanes hay muchas cosas. Los parques que se están haciendo en La Lorca, en Villa Las Nieves, en el sector sur, la expansión del puerto, los nuevos aeropuertos que se están realizando, la futura expropiación del club hípico para la región de Magallanes, para Punta Arenas, como un espacio de encuentro de la comunidad, el plan de emergencia habitacional que acá en Magallanes se ha superado con creces y vamos a seguir construyendo hasta el último día. Son tantas, pienso en el CESFAM de 18 de septiembre, la mejora en materia de salud mental. Entonces, son muchas las cosas que se han hecho, el camino Vicuña Allende Gaya. Yo me centro en lo positivo, pero no les quepa duda que vamos a seguir trabajando firme hasta el último día. Muchísimas gracias a todos y todas. Es un orgullo estar acá con ustedes como presidente de la República y ahora vamos a seguir trabajando por los chilenos y chilenas. Muchas gracias. Chao.
El sonido de estas elecciones.
Mire, yo espero, por supuesto, que José Antonio Kast gane la elección y gane con una cierta ventaja. ¿Ya? Pero ¿cuál va a ser la ventaja? Es un tema de debate y la verdad es que uno puede adivinar nomás. Con el tema de las encuestas, uno quedó un poquitito tostado la última vez, ¿no le parece? Bueno, tendría que ser como 49 puntos de diferencia. A ver si los comunistas aprenden a no salir a la calle a dejar la escoba contra gobiernos democráticamente electos.
Bio Bio, cobertura total.
Seguimos escuchando declaraciones, hay movimiento ya de las figuras políticas, de los ex candidatos, de los expresidentes, ya vimos a Ricardo Lagos, la presidenta Bachelet también.
La presidenta también votó hace algunos instantes, está en votación también el ex candidato de la primera vuelta, Johannes Kaiser.
También.
Entregando declaraciones, Franco Parisi también más temprano se veía por lo menos siendo abordado por los medios de comunicación. No sé si ya ejerció su derecho a voto, pero obviamente como se especula en dónde van esos votos de los candidatos que estuvieron en la primera vuelta, hay expectación periodística también por conocer las declaraciones que hacen una vez que ya han emitido su sufragio estos que fueron candidatos en la primera vuelta.
Todas señales interpretables. En la Araucanía, de momento, actualización de datos de CERVEL, también para ti, Franco, a la información.
¿Sí?
No instaladas solo 4 mesas, no instaladas. Ya tenemos el 99,84% de las mesas instaladas de las 2.446. Solo 4 no se han instalado, acaba de actualizar CERVEL la información. ¿Tú estás en cajón? ¿Hay una de las 4?
Ahí en Mira, vamos a preguntarle a la delegada. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre?
Rosa Lagos.
Oiga, cuénteme, estamos en el complejo vacacional La Granja, un lugar que usted ya conoce, porque ha estado antes encargada también.
Sí, ya llevo más de 10 años.
Oiga, ¿cómo ha sido la constitución? Porque vemos que, si no me equivoco, en la 1 y 2, la mesa 1 y 2, todavía hay fila, ¿no?
Sí, lo que pasa es que la mesa 1 se constituyó a las 9 de la mañana y eso hizo demorar un poco el proceso. Y los vocales, como son relativamente jóvenes, de repente todavía no aprenden muy bien.
Claro. Ahora, pertenece a la comuna de Vilcún, por lo tanto, ¿existe alguna persona que tenga que viajar desde Vilcún a Cajón a votar?
Sí, hay gente que le toca venir, porque hay gente que estuvo inscrita acá antes y después se cambian de domicilio y tienen que venir de Temuco, inclusive de más lejos.
Ahora, vemos que el proceso, independientemente de la fila, es rápido en esta ocasión, ¿no?
Sí, ahora es más rápido, a pesar de que en la fila hay fila, es rápido porque como es un voto, es más rápido.
Pues le agradezco mucho, ¿eh?
Ya, gracias.
Ahí está, el complejo educacional La Granja. Vamos a salir de la oficina de la delegada porque nos permitió entrar a su oficina para poder también contarle a muchachos el ambiente que se vive en el exterior de las oficinas, es decir, cuando los votantes ingresan hasta acá. Y hay situaciones bien particulares que lo más probable, muchas gracias, muy amable, lo más probable es que se den durante muchos locales de votación en la región. Fíjate, una postal muy particular que, reitero, quizás en otros lugares del país no se ve. Dos personas con sus atuendos mapuche, atuendo digo con mucho respeto, ¿no? Pero además hablando en mapuzungún, tratando de ubicar su mesa, tratando de llegar, y el asesor del delegado, o sea, el asesor del CERVEL, que está acá en la entrada, los orienta de alguna manera a quienes también están un poco más perdidos con respecto al tema de las mesas. En el complejo de Acaso en la Granja además se da una situación bien particular que hay que tener mucho ojo, porque en la calle sale inmediatamente el colegio queda inmediatamente en la calle principal, en esta vía también que es de conexión con la comuna de Vilcún. Por lo tanto, hay vehículos que están estacionados en la parte de afuera. Si bien es cierto, está Carabineros resguardando el tránsito, pero también es complejo el tema. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre, señor?
Pica.
¿Desde dónde viene? ¿Desde acá de Cajón o de Vilcún?
Cajón.
Muy bien, ¿de dónde, Franco?
Le llamo cuarto comuna de Vilcún.
¿Quedamos? ¿Todo bien,
rápido? Sí, Estuvo rápido, Estelita.
Gracias. Quedamos entonces con Franco Belmar en el lugar, está en cajón. Nos vamos porque a esta hora habla Johannes Kaiser.
No sea la decisión que quiera tomar.
¿La disposición está para ese cargo?
No, no hay conversaciones en esa materia y les puedo asegurar que yo cumplo con mi palabra en el sentido de que no iban a haber conversaciones serias en esta materia hasta después del día de hoy, que es el día de la elección.
¿Está disponible a partir de
ahí? Escuchamos entonces parte de las declaraciones del diputado Johannes Kaiser. No van a haber conversaciones serias respecto de mi rol personal en un eventual gobierno de José Antonio Kast hasta después del día de hoy.
Yo te hablaba que hay cuatro mesas que no están instaladas, todas en la provincia de Malleco. Dos en Ercilla, una en Curacautín y una en Victoria. Esas son las cuatro mesas que no se han instalado en la región de la Araucanía, en un alto porcentaje ya donde se trabaja con normalidad para quienes estaban esperando esta información para votar en el resto de las comunas. Salgan a votar temprano, hagan el trámite temprano, cumplan con su deber temprano y esperen los resultados cómodamente y dediquen el día a lo que quieran, ¿no? Pero lo importante es descomprimir a última hora para comenzar rápido con el proceso de conteo de votos.
Sí, ya están constituidas tres mesas en el único local de votación en la localidad de Pidima, en Ercilla, que recibe una gran cantidad de población rural. Tomamos contacto con el detalle ahí de Roberto Neira.
Nos hemos trasladado hasta la localidad de Pidima, aquí en la comuna de Ercilla, para seguir entregando detalles respecto a cómo avanza esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025. Y estamos en la Escuela Básica Teodosio Urrutia Muñoz de la localidad de Pidima para conversar con su delegada para que nos cuente cómo ha estado esta jornada que comenzó muy temprano.
Bien, la jornada ha ido avanzando bastante bien. Tenemos ya las tres mesas constituidas que tienen este local. Están funcionando. El público ha tenido bastante, los electores han tenido bastante paciencia y está tranquilo y ordenado, bastante rápido.
A diferencia de la elección pasada, hubo constitución más rápida, al parecer, de las mesas, ¿no?
Así es, esta vez no fue necesario designar locales, por lo tanto, las tres mesas funcionaron con los vocales que ya habían trabajado la vez anterior. Así que comenzaron a funcionar alrededor de las 9:10, la última mesa.
Ahora, se cree que también va a demorar mucho menos lo que es el voto, por lo tanto no deberían de generarse aglomeración de personas, ¿no?
Eso es lo que esperamos, la verdad, en este local particularmente hay bastante, creo que el elector mayor y con voto sentido, lo que retrasa un poco más el proceso, pero al ser un voto funciona bastante más rápido que la vez anterior.
Muchas gracias. Ahí está, entonces... las palabras de la delegada de este local de votación de la Escuela Básica Teodosio Urrutia Muñoz, aquí en la localidad de Pidima.
Caótica la votación hasta ahora del candidato José Antonio Kast, que está en Paine, y junto a él está María José de la Barra.
También muchísimos vecinos que vinieron a acompañar la llegada de José Antonio Kast a este lugar, quien ya ingresa al local de votación para poder entonces realizar su sufragio junto con su señora María Piedrazuela. La Fuerza Policial de Carabineros está en este momento también enfrentándose con la prensa. Están sacándolos del colegio, del local de votación. Muchísimos empujones. Creo que esta situación no se había dado en ningún proceso eleccionario. Hay golpes en este momento. Hay camarógrafos y algunos adherentes o gente del equipo de José Antonio Kast. Nosotros nos estamos manteniendo un poco más al costado porque de hecho sabemos que Carabineros se enfrentó con algunos camarógrafos. Se apostan en este momento también las fuerzas militares que están resguardando este local de votación a las afueras aquí y están cerrando la reja. Están cerrando la reja, me atrevería a decir que es la votación más caótica que ha tenido José Antonio Kast en los últimos años. Nosotros lo hemos acompañado aquí en este local de votación en las elecciones, por ejemplo, de los procesos constitucionales, en las elecciones también de las elecciones presidenciales, en las elecciones parlamentarias, las elecciones municipales, y nunca habíamos visto este enfrentamiento. Se ha generado una complicación importante, de hecho, entre fuerzas policiales y las personas que necesitan votar. Está entrando en este momento gente también que vota en el local y la gente comienza a gritar, y fuera hay alguien con el que se habrían enfrentado. Hay personas que también están resguardándose, y ya la prensa comienza a movilizarse porque el candidato, luego de su votación, va a dirigirse directamente hacia el punto de prensa acompañado de María Pía Driasola. Les devuelvo el pase al estudio, no sé si hay consultas porque la situación aquí a lo menos es caótica.
Sí, una aglomeración importante de periodistas.
Hartos periodistas,
claro. Muchos periodistas, muchos seguimientos.
Se ve más desorden de parte de los medios.
Que la gente,
que
sí.
La gente
tomó distancia y observaba el comportamiento. Muchas veces la prensa excede los límites del espacio con los políticos y con... Pero eso no justifica en ningún caso que exista alguna cuota de violencia. Vamos a seguir recorriendo la Araucanía, nos vamos a ir hasta Lonquimay. Hay buses de acercamiento que ya están llegando con el traslado de los votantes. Iván Betancourt, te escuchamos.
A esta hora ya comienzan a llegar los buses de acercamiento destinados para esta votación acá en la localidad de Pedregoso. Hemos podido apreciar tres micros que traen aproximadamente unas 40, 50 personas, cada una de ellas. Por lo tanto, comienza a aumentar el flujo de personas en este lugar de votación. La mayoría de las personas quiere desocuparse rápido para volver a sus labores de campo. Muchos de los electores nos han comentado que dejaron su ganado encerrado, tanto chivos como ovejas, para después de desocuparse de emitir su voto, volver a sus casas y comenzar a alargar sus animales y con sus tareas diarias de campo.
Chile vota. Bio Bio informa.
Elección presidencial. Cobertura total.